Bienvenidos al primer programa de Pesquito y Medio.
¿Primer programa?
Sí, 2022.
Ah, vale, vale.
Mildred, pues precisamente Mildred, primer programa de Pesquito y Medio en 2022. Y aunque no lo creáis, no es un especial. Adelante, Joy.
Pasa toya sé. Un saludito. Porque en fin 30 estuvimos mal, se nos olvidó. Como colofón, Malcolm se lució un 6 nada más para Tolkien da. Pesquito y medio son.
Ya hemos fastidiado la claqueta.
Oh. ¡Qué guay!
Pues enhorabuena, Joy. ¡Qué maravilla de versión de La Bella y la Bestia! Encima con saluditos para Sato, ¿no?
Que se nos olvida siempre.
¡Qué desastre!
Que no se nos pase esta vez.
Claro, hombre, todo por lo que pueda pasar. Pues seguro que le va a hacer mucha ilusión. Otro saludo, Sato. Que pues aquí estamos, como he dicho antes, primer programa de 2022, y sí, es un programa normal, vamos a tener un par de recomendaciones, y hombre, por supuesto, el juego de banda sonora de nuestro Malcolm, el que casi nunca decepciona. Y hablando del que casi nunca decepciona, ¿qué tal, Malcolm?
Hola, ¿qué tal?
Yo ya he adelantado, nos trae juego de banda sonora y, pues claro, tú no nos puedes adelantar mucho, ¿no?
Traigo un juego de bandas sonoras de los clásicos clásicos, porque como el programa ya no es especial, pues es un juego normal, pero estoy seguro que lo vamos a disfrutar muchísimo.
Pero los pesquiter los va a decepcionar un poco también, porque hay mucho pesquiter que es muy fan de tu juego, no el de bandas sonoras, sino el otro, el de los colores, del equipo Milcrombie y tal, el otro. Los vas a decepcionar tal vez, ¿no?
Yo creo que también son aficionados a veros sufrir y el juego es bastante difícil.
¿Qué dice? Madre mía, ya me estoy arrepintiendo. Que no decepcionas tanto, ¿eh? Que el 6 al Señor del Anillo no está tan mal, ¿eh? Que no es un suspenso.
Bueno, un poquito sí.
Bueno, ya me lo voy pensando. Bueno, pues pasamos para el resto de Pesquito. Eso, Joy, que qué maravilla que volvemos a decir. A partir de ahora, Pesquito y Medio ha cambiado algunas cosas en el tema de las tareas que tenemos asignadas. Y, por ejemplo, Joy se ha incorporado al grupo de postproducción. De hecho, es la que ahora hace más postproducción.
Es más postproductiva.
De hecho, ella está tocando todos los palos. En su día, en el especial, el número 10 presentó, se cambió de nombre en el número 4, 5. Tiene secciones, toca el ukelele. Por cierto, una de las novedades es que a partir de ahora no vamos a saber la canción que nos toca yo y nos enteramos en directo. Alguna vez lo hemos hecho, pero esta vez ya siempre. Y felicidades por la canción.
Gracias, gracias. A partir de ahora, que soy postproductiva, como no tengáis chistes de calidad, os muteo a todos.
Madre mía, pues yo voy a estar muteado bastante, creo yo. Y entonces, ¿tú traes sección, tú sola, con tu nona? ¿Cómo va esto?
Con mi uni. Yo traigo, sí, mi sección también clásica, clásica, como el juego de Malcolm.
Toma. Entonces, sección buena, o sea, de la auténtica. Entonces, tú no decepcionas y viene con recetita, ¿no?
Hombre, claro.
Qué maravilla, que yo soy muy fan de la receta de la Joy. Pues genial, pasamos a la otra nona, que es lo que siempre hago, que siempre van de la manita. ¿Qué pasa, Mildred?
Me veo.
Que tiene la mano súper larga y te llega hasta Lebrija.
Sí, me veo andando con mi hermana por la calle, sí, de la manita.
Hoy traes dorama, ¿no?
Traemos dorama, sí.
Entonces habrá gente que esté contentita, ¿no?
Esperemos.
Es chungo, ¿no? Tú has estado un poco agobiado porque dice que es difícil hablar de él sin spoilear mucho, ¿no?
Sí, ya explicaré en mi sección, sí.
Vale, bueno, pues deseando de que llegue la recomendación de las nonas y pasamos con el community manager favorito de la comunidad que hoy, aunque es un poco, a ver, va a tener menos tarea, ¿vale? Porque no tiene sección, aparte de la suya community manager, pero por otro lado, Sacha o por lo harto, una mochila llena de... A ver, cuéntanoslo. ¿Qué cosas nuevas? A ver, Seidon.
Puedes llamarme DJ Seidon.
Madre mía.
Pues sí, vamos a intentar ahorrar el trabajo postproductivo y vamos a meter los mini audios en directo. Estamos innovando técnicamente, lo mismo es un fiasco, pero bueno, así que me lo voy a pasar pipa. Tengo aquí un montón de botones con muchos audios y yo estoy, voy a disfrutar, yo creo que el programa que más voy a disfrutar. Lo tengo clarísimo y sin presión ninguna. Bueno, la del concurso, eso sí.
Eso sí, ahí. Encima que ha dicho que es difícil. Bueno, pues genial. Pues deseando ver cómo va este primer programa de 2022. Y nada, aquí estamos en PIN 31.
¡Al ataque!
Madre mía. Vamos a tener que aguantar aquí al Seidon, al DJ Seidon.
Chiquito el blanco.
Pues nada, vamos a pasar a la primera sección del programa, que es la de un servidor, que encima, como no me he presentado, pues aquí estoy. Voy con una recomendación de libro.
¡Sí, Abercrombie!
Maldita sea. No es de fantasía, pero vamos, que no os preocupéis, que el libro...
Pero es fantástico, el libro.
Fantástico, sí. Como yo, claro, fantástico.
Ya paro.
Menos mal que iba a poner que de vez en cuando nada más, un sí, audio, sí. ¿Sabes? Y en un minuto ha puesto 5.
Es por los loles, por los loles.
Espérate que le sujeto la mano, ya está, le sujeto la mano, no pasa nada.
La sujeta regular, ¿eh?
Sí.
Tiene dos manos, Joy.
Macachis.
El libro que traigo hoy, pues efectivamente, no es de fantasía. El libro se llama Magnet, la sociedad de la rosa secreta. ¿Y de quién es el autor? Bueno, ya sabes, yo tengo que hacer mi fichita, ¿vale? El autor es Daniel P. Espinosa. No, de P no he encontrado de qué, si es Paco, si es Pablo, si es Pepe. Y la editorial, pues mira, pues curiosamente no tiene ninguna editorial, lo ha publicado él mismo, ¿vale? Y hago guiño, guiño para Malcolm. Con respecto a la edición del libro... pues tiene una casi 470 páginas y el año de publicación fue en diciembre del 2019. Se puede conseguir en físico por unos 17 euros, pero aquí viene la parte graciosa y es que en digital está gratis a través de varias plataformas, entre ellas, por ejemplo, Amazon. ¿Vale? Lo puedes adquirir, que es la manera en la que yo lo tengo. Y... Es cierto, es la manera que yo la tengo.
Cada uno lo tiene la manera que quiere.
Claro. Y nada, también informar que a ver si cuando publiquemos el programa, que tiene un book trailer y pasaremos el enlace a YouTube para, bueno, pues si no os gusta como lo he recomendado yo o el resumito que yo voy a hacer, pues veréis que ahí lo hacen más chuli. Como siempre, voy a empezar a hablar un poquito del autor. Este señor es de Madrid, es del 73. Aparte de escritor, ha sido profesor de talleres de escritura y corrector de libros. Y su especialidad es en la novela negra y el terror. Consiguió ser finalista a premio Minotauro y en los premios Nocte de la novela Necromanteia, no sé si se pronunciará así.
ya estamos tardando.
Hombre, por favor. Y ganador del premio Creepshow Festival al relato fantástico. Y premios Ignotus por la novela Sirenas de Dientes Blancos. Luego, entre otras novelas, es también autor de un libro de fantasía oscura que se llama Castilla Medieval Ad Infernum, de varios thrillers psicológicos, Aplaudan al Salir y Viejo Caníbal, que encima esta recibió el premio Tristana, que no es un campeón del LOL, que te veo venir, Seidon McFly. Y... ha participado en numerosas antologías colectivas como Horror Dummies, Marionetas, Ventrílocos Mecánicos Psicóticos y encima ha cotraducido la novela Renegado de Jim Butcher, basado en el bestseller de Harry Dresden, muy conocido. Y aquí lo gracioso es que yo esta parte no la sabía. Aquí lo gracioso, cuando yo empecé a saber de este hombre, pues resulta que su otra adicción, aparte de la escritura, son los juegos de rol, tanto de mesa como en vivo. Y casualmente este año se publica, porque encima ya lo han notificado la editorial Shadowlands, el juego de rol Raven, que es un juego de terror gótico que está inspirado en la obra de Edgar Allan Poe. Y la verdad que tiene tiene bastante buena pinta. Y luego, este hombre, con respecto al rol en vivo, pues ha creado varios como parte de un grupo creativo, a Little Darkness LARPs, y ha impartido algunas charlas y tal sobre rol en vivo. Vale, pues eso es la parte que yo quería contar sobre este hombre. Y nada, voy a, como siempre hago, voy a relatar la sinopsis del libro, pero antes, una musiquita de fondo. En el año 1906, Nueva York es una utopía. Sí, es Nueva York, Mildred, porque es muy noir todo. Es una ciudad bella, pacífica y ordenada que brilla con la energía inagotable del electromagnetismo creado por el genio del propio Nikola Tesla. Hermosos vehículos de bronce flotan por el aire y sus habitantes son damas y caballeros que viven en paz. Todo gracias a un artefacto mítico, la Rosa del Magnet. Hasta que quien juró proteger... Disculpe, entesquites. Hasta que quien juró protegerla regresa para destruirla. Un plan meticuloso, un secreto escondido por los fundadores. Una sociedad secreta que gobierna en la sombra. Una magia invisible que lo ata todo. Una ciencia demasiado perfecta. Y el precio de una utopía. En la brillante Nueva York, el juego ha comenzado. Magnet, la sociedad de la rosa secreta, es una novela de ciencia ficción donde la magia se combina con el electromagnetismo para crear una adictiva historia de sociedades secretas, misterio, investigación y un pasado que pueda acabar con una Nueva York perfecta que nunca existió. Pues ahí tenemos la sinopsis de este libro, que yo no había... lo había escuchado en un par de sitios como recomendado, pero claro, llamaba la atención por eso, porque lo ha publicado él mismo, no eso, yo estoy un poco al tanto de editoriales conocidas del género y la verdad que ha sido una grata sorpresa, ha sido un gran descubrimiento, porque es una novela, vamos a decir, casi juvenil, empieza siendo bastante juvenil pero luego se pone un poquito más oscurilla, que es bastante ligera, pero como digo, muy sorprendente. Encima está narrada desde el punto de vista de varios de los personajes, los típicos que se van intercalando. Hombre, y esto es lo típico, que algunos te llaman más la atención que otros. Y la ciudad y la tecnología, la verdad que es muy original. Y la parte esta en la que hay esa especie de magia, ¿no? Esa especie de poderes, ¿no? Especialmente una de las protagonistas, recuerda mucho a... Bueno, si habéis oído otro de los pesquitos anteriores, a Los Nacidos de la Bruma. No sé si se inspiró o algo así, porque a la hora de... Son mucho de salto, de ir saltando por encima de los edificios y tal, y... Me recuerda a esa parte. Algo que no me ha hecho mucha gracia, ¿no? Es que los personajes precisamente son algo plano. Y yo creo que es lo que menos destaca para mí de la novela. Pero vamos, no llegan a se dice, oye, que es que son asquerosos. O no quieres seguirle. A veces me ha pasado que una novela dices que no aguanto a este personaje. No te llega a pasar, simplemente que no. Bueno, o quieres seguir leyendo para ver lo que ocurre. ¿Vale? Pero no molesta, pero tampoco aportan, en mi opinión. Sí que es cierto que la portada, quiero destacar que la portada es bastante, está muy chula, muy bonita, de estilo Art Nouveau, que no sé si se pronunciará así.
Hombre, por fin has dicho tu frase.
No, ya, la segunda vez.
Veo que ya me has ignorado, Seidon, sí, es la segunda vez.
Estoy concentrado, sí, sí.
Qué desastre, qué decepción.
Sin ningún programa de pesquito sin que Enseido diga, ah, sí, ya lo ha dicho, sí. No me había enterado.
¿Estamos grabando?
Qué desastre. Pues precisamente la portada y ese estilo de arte se utiliza, o sea, dentro del libro, ¿no? En esa ciudad de Nueva York está, vamos, que es el estilo artístico que...
Te gusta recrearte con lo de Nueva York, ¿no?
Sí, sí. Es
que te llena la boca.
Lo voy a decir fatal, sí. Bueno, que sí, que hay muchos cuadros de Art Nouveau dentro de la novela, ¿no? En los edificios y todo eso.
El Seidon se está partiendo.
Sí, totalmente.
Es que pensé que le había entrado una arcada con lo de Art Nouveau.
Bueno, pues...
¿Habéis mudado her?
Sí, y está bien porque al final, lo típico, ¿no? Desde el principio se sabe que hay algo raro, ¿no? Y luego cuando se descubre el pastel, oye, pues está bien. La verdad que me parece bastante original. Y está guay también la parte cómo se describe el tipo de esta energía, ¿no? Magnética, electromagnética, que son como unos hilos azules, está, que recorren la ciudad y todo está súper mecanizado. Bueno, mecanizado, son todo, siguen las normas muy estrictamente y pues esto tiene que ir por aquí, los vehículos, está, el tema del steampunk está muy chulo, la verdad que muy guay. Y no me voy a enrollar más, que la leáis porque si no todo van a ser spoilers, ¿vale? Y bueno, y decir también que no es ni principio de saga, ni trilogía, ni estas cosas, que ya sabéis que suelo recomendar, que es una independiente, te lo lees y oye, a la siguiente.
Para mí todo es trilogía ya, ¿eh? Yo la consideraría trilogía también.
Qué desastre. Pues le voy a dar los tutanitos y le voy a dar 7 tutanitos.
Pues muy bien.
¿Alguien le ha llamado la atención? Nada, ¿no?
Me parece que la sección tuya ha mejorado mucho con respecto a la anterior. Enhorabuena, Lecrombi, te la has currado. Ya estás más ilusionado con el podcast, ¿eh? Se te nota.
Yo necesitaba un programa normal, ¿eh? Y eso que no me trae fantasía fantástica. Pero bueno, voy a mirar las caletillas. Eso, a los si los pesquiters que ya han leído esta novela, que nos den su opinión, y los que no, y se la van a leer porque les llama la atención, recordadlo, está gratis, por ejemplo, por Amazon en digital. O sea, 0 euros, señora. Pues
dale. lo regalamos.
Claro, dale un tiento porque la verdad que se deja leer muy fácilmente y oye.
Dale un tiento, tío.
Dale un tiento, ¿no mola?
Eso es una expresión joven de ahora, ¿no?
Sí.
De un mozalbete como yo.
Lo dijo Ibai el otro día.
Sí, la dicen por Twitch.
Dale un tiento, chavales.
Pues la dicen muchas cosas que se decían hace mucho tiempo y se creen que la han inventado, ¿eh?
Ah, de verdad, ¿verdad?
Gracias, Joy. Como el desde chiquitito.
Como el emplán, tío. El emplán se ha dicho en Andalucía de toda la vida.
Y ahora se lleva, ¿no? Es verdad, informa, no, ese idioma fly. Tú eres el que nos informa de la...
la jerga moderna.
Claro, la jerga actual.
Nada, que hace mucho tiempo, ya era un año así, que está mucha gente indignada diciendo que todos los jóvenes dicen mucho en plan no sé qué, y no sé, nosotros en Andalucía eso se ha escuchado toda la vida.
Vamos, mi abuela.
Claro, por ejemplo. No, pero en plan, ¿qué
chaval?
Mi abuela
siempre te dice, mira qué plan.
También, también.
Perdón.
Vale, cierro paréntesis.
Perdón.
¿Ya tiene un botón, no? Para cerrar paréntesis.
Mira, este. Venga, vamos a animar la cosa.
Ay, Dios mío. Ay.
¿Qué? Va a ser Cansino McFly. En vez de ser Idon McFly, Cansino McFly.
DJ Cansino McFly. Pues nada, venga, miro la escaleta, ya ha terminado el Ecrombi, pues vamos a pasar con las nanas sister. Pero tenemos una pequeña novedad. Adelante con la entradilla de las nonas.
¿Si soy medio?
Nuno Sista, es coreano, es oficial coreano.
Eso es cosa de Lecrombi, ¿eh? Yo no tengo nada que ver, yo le he dado el botón.
Pues Nona Sister, es vuestro momento, adelante.
Pues bueno, hoy vamos a traer un drama, por fin, que ya hace muchos programas que no traíamos. Es un drama coreano y se llama Extraordinary You. Extraordinary You es un drama coreano de finales de 2019, bastante reciente, y tiene como género, se puede englobar en escolar, pero también tiene fantasía, tiene comedia, romance, y no le puede faltar su poquito de drama, claro. Tiene los típicos 16 episodios de una hora, pero están divididos en dos, por lo que son 32 de media horita, que se ven súper bien. Yo soy súper súper fan de este formato porque se ven muy rápido los episodios. Me gusta mucho. Las escritoras solo han hecho este drama y el director es el mismo de True Beauty, por ejemplo. Está basado en un webtoon que se llama Julie Found by Chance de Murrio. Murrio, ¿qué da?
Murrio. Fue obra póstuma. Póstuma.
No. Ya no está abril, bro.
espero que no murriera. Y bueno, que también y también ha participado.
Siempre me pasa igual.
Yo he tenido oportunidades, sí, para interrumpir, pero ella sola.
Es que sí, es que soy la monger del podcast. Bueno, pues la escritora del webtoon, he dicho escritora, pero en realidad no sé si es un chico o una chica, ha participado también en el drama. Y el director que decía que es el mismo de Tributy, parece que le van las adaptaciones de webtoon, porque Tributy también era un webtoon. Del elenco, pues destaco a la prota, que se llama Kim Hye-jung, que ahora mismo está protagonizando Inspector Joy, por ejemplo, y tiene muchos dramas, pero yo la verdad es que no la conocía.
Espera. No, yo claro. No quería interrumpir, pero ¿Inspector Joy?
Sí.
¿Cómo tú?
Hay un drama que ¿Inspectora? Se llama así. Exactamente, sí, sí. El nombre del drama es más largo, ¿eh? No sé qué, de Inspector Joy, pero vamos, se le conoce por Inspector Joy también.
Exacto, esa es en un universo alternativo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, o incluso en este, no sabéis vosotros lo que yo tengo, claro, lo que yo hago por las noches.
Todo. Hombre. Claro, que te dice a ti que no hace
identidad secreta.
Por la mañana, por produzco, podcast, por la noche, inspecciono.
En coreano.
compro guión.
Llega la noche.
Un grupo de fantásticos héroes.
Habría que poner mini audio de los pijamas. Joy, Ale.
Dame un segundo.
Pues eso, esta chica que yo no la conocía, pero he visto muchos dramas en los que aparece, pero estará en papeles secundarios, yo qué sé, y la verdad es que me había pasado desapercibida. El prota es Rogun, que pertenece a un grupo de K-pop que se llama, lo voy a decir en español, SF9, porque como lo diga, lo diré en mitad inglés y mitad español. Era SF9 o algo así. Y sale en varios dramas. Por ejemplo, a destacar, digo, de Kim Affection, que es del año pasado y que está en Netflix. Lo estoy viendo yo ahora mismo, de hecho. Me quedan 3 episodios para terminar. Ah, estoy ahí inmersa. Y el tercero en Discordia, aunque no es un tercero al uso, es Lee Jae-wook, que puede verse, por ejemplo, en When the Weather is Fine, que es un drama que recomendamos en PIN 21. Y también destaco a Lee Tae-ri, que es el hada del calamar seco, que es un actor súper prolífico que sale, por ejemplo, en Tale of the Nine Tailed, con un personaje que es súper distinto, muy siniestro, muy chungo, y es curioso verlo en otro rol totalmente diferente. Y nada, para terminar con la fichita, como curiosidad, este último actor que he nombrado, he descubierto que su nombre real es Lee Min-hoo, como otro actor que amamos aquí, y ya está.
De hecho, empezó con ese mismo nombre de manera artística, pero luego, como hubo problemas y la gente decía que se quería parecer, no sé qué, se lo cambió, ¿sabes? O sea,
pues no,
alucinante, las cosas que pasan en Corea. Bueno, pasan en el mundo en general, aunque Corea tiene sus particularidades. Bueno, yo voy a contar la ficha, y la verdad es que me ha costado muchísimo hacerla, porque es un drama que lo que molaría un mogollón sería destriparlo.
La ficha no, la sinopsis, ¿no?
La sinopsis. Sí,
la ficha ha hecho ella.
Perdón. Error. Sí, el primero ya de una larga, es que voy a tener. Sí, sí. Lo que molaría un mogollón es destriparlo, porque tiene muchas cosas para comentar en plan guay, pero claro, no es cuestión de hacer mucho spoiler. Bueno, vamos para allá.
No es plan.
Por cierto, perdón que te interrumpa, no he dicho que este drama se puede ver en Viki y que también está en Netflix, pero con el truco del idioma y con los subtítulos en inglés.
¿En Viki? ¿En dónde más has dicho?
En Netflix.
Madre mía. Jolín.
Ya está.
Que hay, lo que pasa es que no recordáis en qué programa decíais el truco, ¿no?
Ah, no. De eso no me acuerdo.
Ah, se dice rápido, ¿no? Es cambiar.
Pero si quieres, eso lo puedes decir otra vez si quieres.
No, o lo que tienen que hacer es que se escuchen todos los programas de Pesquito y Medio.
Pero mira, es que Alecrombie me estuvo diciendo que había gente a lo mejor que no sabía lo que era Viki o cómo se podría ver a través de Viki. Y Viki no deja de ser una aplicación.
Una plataforma de streaming.
Sí, y se puede ver desde un Smart TV, desde el móvil mismo, o sea, no, y es gratuito. Si tiene algunos anuncios, si no tiene, no pagas nada. Pero vamos, esto se puede ver perfectamente. Y el truco del idioma lo puedes decir, Sister, si quieres también.
Sí, pues desde la pantalla de inicio de Netflix, si tú le das a tu perfil y cambias el idioma a inglés, pues te sale un catálogo diferente. Y hay muchos dramas que no están en español, que salen ahí con en la versión original, lógicamente, y con subtítulos en español, hay muchos, y luego hay otros muchos que salen con subtítulos en inglés.
En Viki se ve, está subtitulado en español, vamos, ahí no hay ningún problema. Bueno, pues voy con la sinopsis. Yoon Dang-ho, sí, tiene una grave enfermedad cardíaca y no sabe cuánto le quedará de vida. Desde niña ha estado enamorada de Baek Yoon, que es su prometido, pero que no siente nada por ella. Él solo permanece a su lado porque su padre lo obliga, porque es la hija del presidente de una empresa y su padre quiere hacer negocios con él, ¿vale? Un día ella empieza a ver cosas raras a su alrededor, a olvidar cosas, a aparecer en un sitio sin saber cómo ha llegado hasta allí y de repente descubre... Es que esto es súper guay, en realidad. O sea, tú vas viendo el drama y te vas viendo una chica que tiene esta enfermedad, no sé qué, y de pronto empieza a tener como paranoias y tú dices, se le está yendo a la cabeza a la pobre chica y como ella lo pasa súper mal sin saber que la enfermedad del corazón pues le está llegando al cerebro y ella piensa que es que se va a morir ya. Y de repente descubre que es un personaje de un manga, de un webcomic, ¿no? O de un... Es que no sé si dice exactamente... Es de un manga, porque se ve el libro. Y entonces ella se queda flipada, pero ya intenta asimilar que es el personaje del cómic y todo esto. Y es que el drama va todo el tiempo así. Descubres, vas asimilando tú una cosa y tú dices, ostras, no me lo esperaba. Y va avanzando y dice, ostras, que es el personaje de un... Bueno, yo sí me lo esperaba porque ya la sinopsis del drama te lo espera. Y yo me parece un poco mal porque lo guay hubiera sido descubrirlo sin saber esa parte, pero bueno. Y luego sigues la historia y dices, ostras. Y la segunda parte no la voy a decir. Pero es que sigue y dice, otra. Y así te llevas todo el drama. Porque aparte de comedia, como ha dicho mi hermana y eso, también tiene una parte de misterio curiosa. Y eso, y ya no voy a decir nada más. No quiero spoilear más, aunque sí. No, ¿cómo es? Spoilear.
Eso como lo de Art Nouveau.
Spoilear. No quiero spoilear más. Porque, aunque que si os metéis lo vais a leer, pero no lo quiero decir yo, sino que lo veáis vosotros y iréis descubriendo cosas muy graciosas. Y no tantas, y no tan graciosas otras. Ya hablando un poco de lo que me ha parecido el dorama, yo tenía un poco una crisis de dorama y este me ha servido para retomarlo otra vez, porque es muy ameno. No ¿Tú? Paran de pasar cosas todo el tiempo.
Espera. ¿Una de las nonas sister con una crisis doramera?
Digo...
Pero vamos, la crisis profunda, ¿eh?
Sí, sí.
Y yo veía que no remontaba, ¿eh?
Confiésalo a tus pesquites, Mildred, ¿qué ha pasado?
Que no veía dorama.
¿Desde cuándo?
Hace yo.
Esto es como el confesionario en Gran Hermano, ¿eh?
Sí. Bueno, esto es como cuando tienes el bloqueo del lector y todo esto, pues este era el bloqueo del dorama y este dorama sirve para remontar totalmente. Porque no paran de pasar cosas, porque es gracioso, porque tiene misterio, porque... los personajes son maravillosos, o sea, me han parecido genial. Sobre todo los personajes masculinos. Todos los personajes masculinos me han parecido... ¿De qué te ríes?
Nada.
Pero no por la trama y no porque sean masculinos,
Crombie. Yo no he dicho nada.
Para nada, no tiene nada que ver con eso, vamos, para nada, para nada. Que... No, y no tanto a lo mejor el prota también, ¿eh? Que de hecho yo no lo conocía de otros doramas y ya me voy a apuntar a ver cosas que haga él porque me ha parecido muy guay. Pero los secundarios, no secundarios, yo que sé que eso está muy mezclado ahí. Y pues, yo me he enamorado sobre todo, bueno, ya estaba enamorada de ese actor y no es muy guapo precisamente, no estoy enamorada de su trama. Como ha dicho mi hermana que estaba en el dorama que recomendamos de PIN 21, que es un drama precioso, estéticamente, musicalmente, o sea, es maravilloso. El de iré a verte cuando el tiempo mejore, que no hace un papel tampoco muy destacado en ese, así que llame mucho la atención, pero no lo hace mal. Pero hay otro drama de él que se llama Search. ¿Cómo era?
Search.
Search, triple W. Y es un personaje genial ahí. Hace también un personaje estupendo. Y nada, es un dorama de superación, pues sí, claro, tipo frases típicas de Facebook de si el granero se te quema el techo, haz limones con limonada y esas cosas, todo eso, ¿no?
Empezamos mal con lo del Facebook, se ha visto un poco antiguo, ¿vale?
¿What?
Y luego ya...
No sé qué audio pone a eso, ¿eh?
Sí, desde que el techo del granero haz limonada, claro.
Haz limones, haz limonada.
No, entenderme que mezcla los dos, hijo. Era, para no decirlo todo junto, que yo...
Claro, ¿para qué lo vas a decir todo? ¿Para qué?
Al revés, o sea, para decirlo todo junto, no decirlo separado y llevarme más tiempo. Lo he hecho por vosotros.
Oye, en Pesquito y Medio, crossover de refranes.
Modernito. Bueno, pues eso. Que sí, que está muy guay, que es genial, que está, ¿no? La frase está de autoayuda y no sé qué, y ella, el no conformarse con lo que le toca, el intentar superar la situación y todo eso. Pero hay también una parte que a mí me parece estupenda y me gustó mucho, y es también la parte de reconocer y saber estar contento en la rendición, o sea, el no conseguir las cosas y no sentirte un fracaso por no conseguir las cosas, y ser de hecho una ganancia no conseguir determinadas cosas, y me gustó muchísimo, que no siempre con un esfuerzo y con ganas se consigue todo, ni mucho menos, y eso no tiene que destruirte para siempre, y tu vida no tiene que ser ya lo peor del mundo porque no has conseguido ese tipo de cosas.
Uy, se nos viene, también muy, frase, se nos viene muy bien a nosotros ahora, sí, ¿eh? Muy frase también, de opositor.
Eso es lo que te iba a decir, también frase de Facebook. Y ya está, sister.
Pero tú tenías, cuando tu hermana,
sí,
¿no?
Pues sí, estoy de acuerdo, me gustó mucho, muy muy, muy entretenido, es muy divertido también, a mí ella, que ya os digo que no la recordaba en ningún drama, aunque se supone que he visto varios, me pareció muy, muy divertida también, con así mucho aspaviento y eso, pero a mí me hacía gracia, la verdad, me parecía graciosa. Y la historia de precisamente de ese actor que estás diciendo tú, la historia de ese personaje me parece espectacular. Ahí sí, me sacó a mí más de una lágrima y más de dos. Y el final me quedé un poco frustrada, pero entiendo que fuera así por cómo estaba siendo el drama. Entonces... me parece bien. Y eso, me gustó mucho.
¿Tutanitos?
Pues yo le doy 8 tutanitos.
Toma, toma.
Sí. Yo le voy a dar 7,74 tutanitos.
Madre mía, qué decepción.
Sí.
Pues
nada.
Pues genial, genial. Muy, muy guay los tutanitos. Y ahora vamos a pasar entonces a...
a la recetilla.
A la recetita, ¿no, Joy?
Sí. Ahí está, ahí estoy yo comiéndome la recetita.
Que me va a sorprender la receta que vayas a poner, ¿eh?
Sí, pues lo hablé contigo. De hecho, tú me diste la idea, vamos.
No me digas, ¿en serio?
Sí, 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 porque dije yo, pero ¿de qué plato voy a hablar? Y tú dijiste esto, y te dije, pues mira, vale.
Vale, vale, es verdad. Uy, estoy fatal, tío.
Sí, un poquillo, pero no pasa nada, te perdonamos. Te queremos como eres, Mildred. Pues el plato que traigo...
a limones.
Ahí está. Con este plato, limón no pega mucho. Que aparece en una escena en el drama en la que la prota, que ha recibido como una especie de visión del futuro, vamos a llamarlo así, entre muchas comillas, ¿vale? Pretende cambiar lo que va a pasar, lo que ha visto antes. Y está en el comedor y unas chicas están acosando a otra, que es la prota del cómic en este caso, no del drama, curiosamente. Y le hacen la zancadilla. Y entonces se le cae una bandeja encima llena de comida. ¿Y qué es lo que trae la bandeja? ¿Qué comida es? Pues es arroz con curry. Así que voy a hablar del curry. Y el curry es en realidad el nombre que le pusieron los británicos a los platos que había en la India que llevaban una mezcla de especias más o menos picantes. En realidad fue introducido en Japón durante la era Meiji, que está comprendida entre 1869 y 1913, el periodo durante el cual la India estaba, perdón, estaba bajo la administración de la English East India Company. Y fue a través del comercio organizado por los ingleses que el curry se extendió, que meto R donde no las hay, a Japón. De hecho, los japoneses lo consideran plato occidental y no asiático.
Muy fuerte.
En la década de los 60 fue cuando se volvió realmente popular en Japón. Y la versión de curry instantáneo, pues la más conocida. Pocos japoneses y en general lo preparan en casa. Ya se compra así hecho. Y bueno, diréis, ¿qué estás haciendo hablando de curry japonés? Si estamos en un drama coreano y estás hablando de una receta coreana. Bueno, en realidad... el plato coreano pues viene directamente del japonés. como muchos otros platos asiáticos que están totalmente influidos por sus países vecinos, en este caso es que lo aprendieron de ellos. En 1969 la compañía Pung Lin envasó el primer curry instantáneo que se hizo en Corea y se hizo súper popular. Y esta compañía va a llamarse Otogi y de hecho todavía fabrica el curry más popular en Corea. Si buscáis en cualquier tienda de esta online y buscáis un curry, veréis que es de Otogi. Tiene muchísimos tipos diferentes de con respecto al picante, hay suave, hay medio, incluso hay sin picante, y hay algunos que son incluso dulzones, que están hechos con manzana o con otra fruta. Y bueno, el curry, como sabemos, eso lo sabemos todos, está hecho en realidad con una mezcla de muchas especias y plantas. Hay como muchísimas variantes y recetas, pero por decir una lista de las que llevaría más comúnmente el curry japonés o coreano, pues os la voy a decir porque estáis deseando de saber esta lista, claro. Llevaría canela, cúrcuma, comino, cilantro, cardamomo, nuez moscada, clavo de olor, pimienta, chile, laurel. Y me he dejado la última para el final, ¿vale? En realidad quería decir esta lista porque quería decir esta planta, que es el fenogreco. Sí, fenogreco. Es una planta.
Perdón, que quería dejar la última para el final. Es muy top, ¿eh? Mm. Esa frase, ¿eh?
¡Ostras! ¿He dicho eso?
Sí.
Por mantener la congruencia y no crear una paradoja.
Claro. Le digo lo mismo, dejo la última para en medio, pero me quedaba rara. Entonces, pues, la dejo por el final.
No hay ni una fisura en su lógica.
¿Verdad? Llevo dos programas así, igual. Pues eso, fenogreco, sí. Y yo me he quedado loca con el fenogreco.
¿Qué fenogreco? ¿Qué color tiene o algo?
Es una planta, es verde, planta verde.
Hombre, no sé. A ver, no todas las plantas son verdes, ¿no? Puede ser marrones, puede ser...
Hombre.
Y son flores.
Supongo que luego la secarán y la harán polvito y será marrón, pero sí.
Eso hay que buscarlo.
Mira, lo va a buscar a mí. ¿No?
Hombre.
Sí, yo lo busqué y vi...
Quiero hacer un Pokémon.
A mí me dices que es un estilo de lucha griega y me lo creo.
¿Verdad? Una criatura mitológica.
También. Un fenogreco. ¡Os ataca un fenogreco! ¡Oh, no!
Mira, son verdes, pero las semillas sí son marroncillas, ¿no?
Mitad fenicio, mitad griego.
Exacto, un fenogreco.
Bueno, como curiosidad del curry, ya voy con la receta, ya dejo del tostón, que voy a tardar más con la receta que con el dorama. Pero esto me ha parecido curioso, y es que hay varios estudios que han mostrado que la reacción de los receptores del dolor a los ingredientes picantes del curry deja al cuerpo que libere endorfinas y que se acabe combinando con una reacción sensorial compleja a la variedad de especias y sabores, y este efecto proporciona un deseo de volver a necesitar o preferir en las siguientes veces un curry picante. O sea, te vuelves adicto. El curry engancha.
Recomendando
el curry
droga,
engancha, amigos.
Drojaína.
El curry engancha, sí, sí.
Tiene medio gramo de curry.
Ay, ay.
Me da un euro para curry, hermano.
Hace mucho yo que no como curry, por eso estoy dejando.
Para mi prima curry.
Estoy superándolo. En fin, voy a explicar la receta, que es un plato súper sencillo, que lo podéis hacer todo desde casa, si no lo habéis hecho ya. Bueno, es un plato súper conocido. Y nada, solo se necesita un sobre del polvo instantáneo de curry, que se puede elegir, como ya he dicho, el nivel de picante a nuestro gusto totalmente. Carne, que se suele hacer con cerdo, pero también es habitual usar ternera o pollo. Y luego verduritas, que suelen ser cebolla, zanahorias y patata. Mezclaríamos el curry con un poquito de agua hasta diluirlo, y en una sartén se ponen las verduras y la carne. Lo rehogamos todo y lo cubrimos de agua. Y cuando hierva, pues le añadimos el curry y a cocer. Y nada, hasta que se ponga la salsa espesita, y ya está, lo vertemos sobre arroz redondo, que es una de las diferencias con el típico curry indio, que allí lo suelen hacer con basmati. Y en Japón y en Corea, pues, el típico arroz redondo. Y nada, a disfrutar.
Pero es una mentira, en realidad no es redondo.
Más que el basmati, sí, redondeado.
O sea, no sé.
Es ovalado.
Sí, y que el largo también es más ovalado, el redondo, sí.
Hombre, es más, sí, más gordito.
Sí, queremos comerlo.
Digo, qué ganas tengo de comer. Es verdad, me han entrado unas ganas de comer eso. Qué bueno.
Sí. Está muy rico. Yo le doy 9 tutanitos al curry.
Toma. ¿Quién más ha probado la receta de Joyce?
Tutanito al curry es un plato, ¿no? Espera, voy a poner los grillos. Espera, que no los tengo. ¿Dónde están?
Se han ido, hasta los grillos se han ido.
Le está superando. La mesa de mezcla le está superando a Seidon McFly.
Sí, a mí también me está superando, ¿eh? Sí,
en Seidon, en general.
Me está siguiendo que me está cansando ya.
Ahí tiene lag. Los grillos.
Ay, qué desastre. Que Seidon, venga, pon nota, que seguro que tú lo has comido en casa también.
Hace mucho tiempo, pero sí lo he hecho.
A mí el curry en general me gusta.
Pero hombre, esa receta en particular que ha hecho yo, y hay muchas maneras de hacerlo también.
Es que el problema es que no lo recuerdo, la verdad.
No, patata, a mí me resulta muy curioso porque patata no se suele hacer, hasta que no conocí este tipo de curry no me pegaba.
¿Patata con arroz?
Sí, patata con arroz, zanahoria. Está muy bueno.
Qué bueno, yo quiero. Pues nada, ponle neutro, tutanitos neutros.
Sí, no voy a decir nada porque es mentira, es que no lo recuerdo. Pero seguro que me gusta.
Malcolm.
Yo no recuerdo haber probado el curry, pero cuando lo pruebe seguro que le pongo 10 tutanitos, colega, que estoy aquí enganchado al curry, ¿ya ves?
Pues vosotras diréis.
Ya.
Pues genial, Nona Sister, genial, recetita de vuelta, dorama, es que estoy encantado con los clásicos de Pesquito y Medio, es que yo soy un señor mayor que le gustan las cosas antiguas. Y hablando de cosas antiguas, eso está un poquito
pillado. Oye, ¿qué pasa?
No, las bandas sonoras que tú traes muchas veces son muy antiguas, hombre. Hablando de bandas sonoras, vamos a pasar vamos a conectar con el sector... Sector no era, el sector era los lebrijanos. Con la conexión con los estudios. Ah, ya, gracias. Con los estudios sevillanos para nuestro juego de bandas sonoras. Adelante, sintonía. Que sí, que he hecho la sintonía yo manualmente y no era capaz de quitar ninguna. Y me dice, Seidon, oye, que esto es muy largo. Y digo, ya, pero me da mucha pena recortarla, que algunas quedan genial. Entonces ya para los siguientes programas ya las recortamos. Vamos, si le parece también a Malcolm bien, claro, que es su sección.
Bueno, yo te iba a preguntar, ¿cuál es Alecrombie? ¿La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena, la décima, la undécima? Porque has puesto 11 bandas sonoras. A mí me gustan todas y también me costaría mucho quitar alguna, pero bueno,
lo mejor
entiendo perfectamente.
Es las entradillas de cada uno, que son 2 segundos, y la de Malcolm ahí, un minutazo, se nota ahí las predilecciones, ¿eh, Alecrombie?
Sí, es una indirecta de mi sección.
Hombre, la que pegaba, me pegaba lo de la banda sonora, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Está guay, que está muy chulo.
No se pone en el siguiente
sí,
programa.
¡Sí, Alecrombie!
¡Que sí, Alecrombie!
¿El U ha sido un botón?
Yo no me he dado cuenta. Eso no debería de estar ahí.
Así me lo pasaste.
Sí, sí.
¿Puedes ponerlo otra vez, por favor?
Claro que sí, estoy deseando.
Que sí, Alecrombie.
Cuando lo devuelvo,
es lo mejor del mundo.
Porque no me he puesto todo desde el principio.
Eso le vamos a poner como sintonía a los juegos de banda sonora, y ya está.
Compro.
¿En serio? O sea, que no te ha gustado. Qué desastre.
Es genial el desconcierto que genera, pero el del Alecrombie de ahora o el del pasado.
Hasta Mildred dice, la acaba de hacer y está al lado mía. Venga. Venga, Malcolm. Qué menudo programazo llevamos. Y no por mi culpa. O sí. Adelante, Malcolm.
Pues vamos a hablar, sorpresa, de bandas sonoras. Pero me he dado cuenta que en todo este tiempo hemos hablado muchísimo de bandas sonoras del cine. Es verdad que en algún programa hemos hablado de bandas sonoras de videojuegos, de incluso documentales, de eventos deportivos, como las Olimpiadas de John Williams. Pero no hemos hablado mucho de series. Así que me he dicho, ¿por qué no hacer un juego de bandas sonoras de series? Toma. Emulando a mis primeros juegos de bandas sonoras de cine, que trataban sobre los Oscars, pues vamos a hacer un juego hablando del equivalente de los Oscars para las series, que son los Emmys.
Toma.
Oh my God.
Ahí sí que no puede crujir ya la vida, ¿eh?
Si de Oscar no teníamos ni idea, imagínate de Emmy.
Os debo decir que yo tampoco mucha, he tirado mucho de Wikipedia, pero he sacado un juego que va a salir estupendo. Así que vamos a escuchar durante el juego bandas sonoras que se enfrentaron entre sí en las nominaciones al Emmy al mejor tema musical para títulos, popularmente conocido como Opening, en distintos años, y vas a tener que averiguar cuál de las dos se llevó finalmente el Emmy.
Vale.
Y vamos a empezar con el año 1994. ¿Por qué? Porque somos jóvenes. Ese año, entre los nominados, teníamos Sequest, una serie ambientada en un futuro próximo.
¡Qué pedazo de serie, tío!
Me encantaba, Jonathan.
¡Qué lástima de hombre!
Pues sí.
Perdón. Pues la serie nos narraba, no pasa nada, nos narraba las aventuras del Sequest DSV, un submarino de alta tecnología. Y la serie era una mezcla de drama y ciencia. Uno de los puntos fuertes de la serie era su protagonista, interpretado por Roy Schneider, que es el actor de Tiburón, el protagonista de Tiburón. La música del tema principal estuvo a cargo de John Debney, que también ha trabajado en series como Star Trek La Nueva Generación y en películas como Sin City, Sé lo que hicisteis el último verano, La Pasión de Cristo o Iron Man 2. Y casualmente, digo casualmente por algunos de los audios que ha puesto Seidon con su botonera, otro de los nominados era Expediente X.
¡Ostras!
Es uno de los mayores éxitos de Fox. Trata de dos agentes del FBI que investigan casos paranormales.
Ya la sé yo, Mildred y Scully.
Y Scully, Mildred y Scully.
Mildred y Scully.
Es que todo está relacionado en Pesquita y Media.
Pues poco hay que decir de Expediente X, que no se sepa ya, es una de las series más premiadas de la historia. Ha tenido un total de 141 nominaciones a premios, de los que ganó 61.
¡Holy!
Y la mítica música del tema principal fue compuesta por Mark Snow, que, aunque ha trabajado para el cine, sus éxitos están todos en la televisión, ¿vale? En series como Entre Fantasmas, Smallville o la adaptación de En los Límites de la Realidad, que se estrenó en el año 2002. Pues vamos a escuchar dos fragmentos de estos temas principales, primero Sequest y luego Expediente X, y luego os hago la preguntita.
Y como no me acuerdo quién fue el último que empezó, empezamos por orden alfabético, Alecrombie. 1
Pues como recuerdo perfectamente quién ganó el último juego, vamos a empezar por la ganadora de aquel juego, que fue Joy.
Anda.
Adelante, Joy, ¿quién crees que ganó el Emmy al mejor tema musical para títulos? ¿Sequest o Expediente X?
Pues no tengo ni idea. Voy a decir Sequest porque soy fiel a Sequest.
Muy bien. Luego hubo un empate entre Mildred y Seidon. Vamos con Mildred.
Yo también voy a decir Sequest. porque ya ganó demasiado Expediente X, no va a ganar tantas cosas más. Y sí, pues nostalgia pura y dura. Sí.
¿Qué opinas, Aidon?
No sé musicalmente qué tendrá más mérito, pero ha trascendido más Expediente X y además lo tengo como mini audio. Así que yo voy a muerte con Expediente X.
Muy bien. Y por último, Alecrombie, que fue el que quedó en último lugar en el juego en aquella ocasión. Y además se ha pasado el listillo.
Y dime ese piso de listillo. Pues yo voy a decir también Expediente X, que aunque seguramente será el otro, porque esta será la típica pregunta trampa de Malcolm, ¿o no?
Está usando la estrategia de yo digo esto, pero en verdad sí, el otro, sí, no sé qué, para no quedar mal. Sí, cobarde, sí. Mójate.
Expediente X, porque mola más.
¿Mola más? No.
La canción de Expediente. A ver, yo era mucho de la otra serie, la que se me ha olvidado el nombre.
Sequest.
De Sequest. Pero
de la
Expediente
otra.
Expediente X, por favor.
¿Qué dice?
Qué musicón.
A ver, Alecrombie lleva razón, y Seidon también, en que Expediente X
pero...
ha trascendido mucho más. Pero en 1994 todavía no, así que ganó Sequest.
¡Toma! ¡Se lo merecía!
No me hubiera perdonado votar por Expediente X.
Yo he sido fiel a mi mesa de mezcla.
Pues ahora damos un salto de 10 años. Nos vamos a 2004. Y en aquella ocasión una de las nominadas fue Deadwood, que básicamente es una serie western que está ambientada en el año 1870 y en precisamente Deadwood, que es una ciudad de Dakota del Sur. Está basada en personajes y hechos históricos, aunque también incorpora ficción, porque es una obra de ficción. La serie fue muy aclamada por la crítica, y la música del tema principal estuvo a cargo de David Schwartz, que el nombre a lo mejor no suena, pero sí os va a sonar seguro la música de sus temas principales en series como Doctor en Alaska, The Good Place o Arrested Development. Y otra de las nominadas fue Monk, una serie en la que el protagonista, que se llama Adrian Monk, es ex agente de la policía de San Francisco y ahora trabaja como asesor privado para la propia policía. Lo que le da atractivo a la serie es que Monk padece un trastorno obsesivo compulsivo y tiene numerosas fobias. Así que aunque es una serie de misterio, está repleta de situaciones cómicas. Y la música del tema principal estuvo a cargo de alguien que nos gusta mucho, Randy Newman, que es compositor en películas como Toy Story, Bichos o Monstruos S.A. Así que vamos a escuchar los temas, primero Deadwood y luego Monk, y a ver qué opináis al respecto.
One.
En esta ocasión empieza Mildred.
La primera.
La de Deadwood.
Me gusta más, sí.
¿Y qué opinas, Aidon?
Como no tengo ni idea, yo también voy a decir lo que más me guste y Deadwood también.
Perfecto. ¿Alecrombie?
Yo digo Monk, para quedar último.
¿Y hoy?
Voy a decir la primera también.
Deadwood también.
Sí.
O sea que Alecrombie se ha quedado solo con Monk, ¿verdad? Pues, a ver, ir contracorriente normalmente tiene recompensa. Y en esta ocasión la tiene, porque ganó Monk.
Toma, qué jugón.
Justicia.
El tema, no sé a vosotros, pero a mí me suena totalmente a Randy Newman, ese estilo... Me recuerda un poquito a Monstruos S.A. Y a ver, a mí me gusta más el tema de Monk, personalmente.
Sí,
pero bueno,
está más chulo.
A mí no.
A mí me ha gustado el primero.
A mí me gusta más el primero, pero también un cachito. No lo hemos escuchado entero.
Luego ya, a saber. Lo que sí es que yo no he visto ninguna de las dos series.
No.
Aunque me sonaban las dos, que existen, vamos.
Y de las primeras que nos pregunté, entre Sequest y Expediente X, por los comentarios entiendo que las visteis las dos y que os gustaron, ¿no?
Sí, Sequest mucho.
Sí. Muy bueno, Expediente X también, ¿eh?
También.
Hombre, lo que pasa es que Sequest lo echaban por la tarde, en plan, tú estabas ahí tranquilo, no tengo nada que hacer, estoy merendando, me lo veo, pero Expediente X sí era en plan una serie en condiciones de verla por la noche, ¿no?
Lo tenía que tener.
Eso es lo que, sea una serie en condiciones.
No, pero entiéndeme, que a mí...
Es que una era para todos los públicos y la otra no.
También, pero vamos, yo era más de Expediente X, pero es verdad que tengo muy buen recuerdo de Sequest.
Yo no he visto apenas ninguna de las dos, lo reconozco. Vi más Sequest.
Es que estabas en Italia, claro.
No, Sequest estaba en España. Y Expediente X puede que sí estuviera en Italia. Era X-Files.
¿Y entre Deadwood y Monk? ¿No habéis visto ninguna, entiendo?
Ninguna.
No. Ni una, Julio.
Yo tampoco. Pasamos al año 2005.
Espera, espera. ¿Y tú no has visto SyQuest entre Expediente X y SyQuest, presentador?
SyQuest sí. SyQuest sí la vi. No. Y recuerdo que me gustaba.
Con
la edad que tenía en aquel momento me gustaba, sí. Ahora no sé si me gustaría tanto, pero conservo un buen recuerdo de nostalgia, así que prefiero no revisionarla.
Está claro.
Bueno, como decía, nos vamos al año 2005 y ese año se enfrentaban, por un lado, Mujeres Desesperadas, que es una serie que trata sobre la vida de cinco amas de casa y de cómo, a través de lo cotidiano, se van revelando misterios sobre sus maridos, sus amigos y vecinos. El tono y estilo de la serie combina elementos de drama, comedia, misterio, telenovela y sátira, y el compositor del tema principal es, ni más ni menos, que Danny Elfman.
¿Dónde? Hola.
Autor de otro tema de serie famosísimo, Los Simpsons, y de películas como...
¿Qué dice? ¿Que Los Simpsons de Danny Elfman?
Sí.
Ostras, no tenía ni idea. Qué fuerte.
¿En serio?
Te lo prometo. Me estoy enterando ahora.
Yo tampoco tenía ni idea.
Estoy flipando. Yo tampoco, pero yo no tengo cultura, así que...
Me pega en plan cosas tétricas y bizarras. como Tim Burton.
Atrezado.
Esas cosas, pero de Los Simpsons, tío, no me pega.
Bueno, todo atrezado en las películas. Claro, ha compuesto películas como Batman, la de 1989,
sí.
Que Jóvenes Somos, Eduardo Manos Tijeras, Pesadilla Antes de Navidad y Spider-Man de Sam Raimi, por ejemplo.
Sí.
Además, hay un larguísimo etcétera ahí de bandas sonoras, pero por mencionar alguna. Al otro lado, o entre el otro de los nominados, tenemos Stargate Atlantis, que es una serie spin-off de la serie Stargate SG-1, que a su vez es una secuela de la película Stargate de 1994.
Gran película.
Hay todo un mundo de Stargate que bueno, que abarca la película y varias series. En concreto, en Stargate Atlantis nos narran la historia de unos científicos que descubren qué ocurrió con la famosa ciudad perdida, y es que fue teletransportada a otra galaxia. Y el problema es que abrir uno de los portales hasta allí consume tanta energía, cuesta tanto, que el viaje podría ser solo de ida. Así que reúnen una expedición científico-militar, que la llaman Expedición Atlantis, y bueno, y no cuento más, porque tampoco la he visto y no he querido leer más de la Wikipedia. La composición del tema principal...
No sé, pero yo quiero verla.
Bueno, hasta ahí, yo he leído hasta donde es interesante y he dicho, venga, esto para el podcast. La composición del tema principal estuvo a cargo de Joel Goldsmith, que si el apellido suena es porque es hermano del reconocido compositor Jerry Goldsmith.
Ah, amigo.
¿Tampoco suena?
No,
os pongo en contexto.
Yo no tengo ni idea.
Yo sí.
Acumula 17 nominaciones a los Oscars y acabó ganando, de hecho, una de las estatuillas, concretamente por La Profecía. Se considera que en nominaciones es el segundo compositor detrás de John Williams y es autor de bandas sonoras tan icónicas como Star Trek, Alien, Desafío Total o Gremlins.
Así sí suena.
Sin embargo, su hermano Joel, menos famoso, autor del tema Stargate Atlantis, y tiene una carrera un poquito más escueta. Ha trabajado sobre todo en series de este universo, precisamente, del universo Stargate. Así que vamos a escuchar las dos bandas sonoras y a ver qué opináis. Vamos a escuchar primero Mujeres Desesperadas, con ese estilo Danny Elfman, espero que lo notéis, y luego Stargate Atlantis.
One.
A ver qué opina Seidon McFly. ¿Quién crees que ganó el Emmy al mejor opening? ¿Mujeres Desesperadas o Stargate Atlantis?
Vamos a decir Stargate Atlantis, que me ha molado la temática.
Muy bien. ¿Y Alecrombie?
Yo digo Mujeres Desesperadas.
Perfecto. Vamos con Joy.
Yo digo Mujeres Desesperadas también.
Y solo queda Mildred, que puede opinar como Seidon o dejarlo solito.
Lo voy a dejar solito, sí. Es que me gusta más Mujeres, la canción de Mujeres Desesperadas. Yo es que me voy a basar en eso, en lo que me guste más en el momento.
Pues habéis dejado Seidon solito, pobrecito. Y encima pierde porque ganó Mujeres Desesperadas.
Toma. Estoy a punto de hacer un cerapio, tío.
Estás a punto de hacer un pleno de errores.
Eso es difícil, eso tiene mucho mérito, un 50%. Tal vez lo esté haciendo adrede.
Sí, claro, sí. Es que dicen que si fallas todas las respuestas de un 50% de algo tipo verdadero o falso, es que sabías las correctas.
Claro.
La única forma de fallar cuando, sí, ¿sabes? Porque si no las sabes, hay un 50% de probabilidades.
Sí, sí, sí. Ahí estoy demostrando
cuánto estás engañando.
¿Cuánto sé de Emis?
Está clarísimo. Bueno, nos vamos al año 2007 para la siguiente
pregunta. No pregunta por las series.
Ah, bueno, sí. Verdad, verdad. Venga, las series. Mujeres Desesperadas, Stargate Atlantis. ¿Alguna opinión sobre ellas?
No he visto ni una, es
horrible. Sí, nosotros vimos algunos capítulos de la primera temporada de Mujeres Desesperadas cuando estábamos en Portugal.
No me acuerdo.
Y era una comedia, bueno, estaba entretenida.
Yo me acuerdo de eso, ¿eh?
Sí.
No.
Esa es la de la... Sí, Mujeres Desesperadas, la de...
Sí, está la Lois de Lois y Clark.
Eso, por ejemplo. Sí, 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 sí. Pues nosotros, pues lo vería yo solo.
Yo no recuerdo haber visto, perdona allí. Que te diga.
Cuando estaba de guardia, me ponía...
Vamos, que si lo hubiera visto no pasaba nada, pero que no recuerdo.
Me resultaba entretenido porque estaba subtitulado en portugués, entonces por eso me hacía gracia.
Pues yo eso no lo he visto, Alecrombie, yo eso no lo he visto.
Algunos capítulos he visto yo, me acuerdo yo. Estaba entretenida. Y la otra, la verdad que me... Es que todo lo que tiene que ver con Stargate, que no sea la peli de Stargate, nunca me ha llamado nada la atención, la verdad. Porque encima tenía muy mala pinta en la serie. No sé cuál será esta. Recuerdo haciendo zapping, ve alguna y... Había una en la que era el protagonista, era el prota de la serie... Sí, MacGyver.
MacGyver, ¿no?
Sí, claro. Puede ser. ¿Y no había otro que el protagonista era de la serie Hércules? No, me estoy equivocando ya también, ¿no?
Era rubio también.
No, como hay 80 series, pues ya tenía muy mala pinta, la verdad. No sé, yo ya me he mojado, ¿eh? Aquí no veo a nadie más hablando, ¿eh?
Es que yo no he visto ninguna.
Yo he visto un capítulo, creo que vi el primero o los dos primeros de Mujeres Desesperadas. Y de Stargate he visto cosas aleatorias, pero hay tantas series que no sé si es de la que habla. Así que no
está buscando
sé.
En internet, ponga Atlantis. Dijo que era el Atlantis, ¿verdad?
Sí, sí. Stargate Atlantis.
El de MacGyver es Stargate SG-1. Y se ve ahí.
Es la serie de la que viene Stargate Atlantis, de la que es spin-off.
¿Listo?
Perfecto, pues vamos al año 2007, lejos de ese universo paralelo en el que Alecrombie ha visto Mujeres Desesperadas y demás.
En portugués, perdona.
En portugués.
Subtitulado, porque allí lo subtitulaban.
No sé, Rick.
Y en nuestro universo, en el año 2007...
Oye, que Seidon ha visto los dos primeros capítulos y nadie le ha dicho nada, ¿eh?
Yo también he visto unos cuantos capítulos, a mí me parecía entretenida, la verdad.
¿Y por qué me va a decir algo?
No sé. Claro, ¿por qué? Que no sé.
Me está criticando, Malcolm, pues.
Porque tu historia es más especial, más fantasiosa, tiene detalles
más inverosímil.
Sí, sí, sí. Bueno, en cualquier caso, en el año 2007, en la realidad, al Emmy y a Mejor Opening se enfrentaba, entre otras, Dexter, que es una serie que se centra en el protagonista, Dexter, que es un forense especializado en análisis de salpicaduras de sangre, que también es muy buena persona, con sus allegados, y sin embargo tiene una cara oscura, y es que Dexter es un asesino en serie. El tema principal de la obra es de Rolf Kent, que es un compositor inglés que ha trabajado en películas como Una rubia muy legal, A propósito de Smith, Los hombres que miraban fijamente a las cabras, o Up in the Air.
Gran película.
Por cierto, Los hombres que miraban fijamente a las cabras es una película top.
Esa la he visto yo.
Sí.
Me acuerdo todavía las frases de...
Genial.
De los Jedi.
Y otra de las nominadas era Los Tudor. Lo digo por separado. Los Tudor. Que si no parece Lost Tudor, no. Los Tudor. Como varios Tudor. Pues Los Tudor.
Madre mía.
Yo creo que debería aclararlo mejor.
Sí, son gente que se apellidan Tudor. Entonces, Los Tudor, como Los Simpson, ¿no? Pero Los Tudor.
En inglés es The Tudor.
Como no repetí casi ninguno. Yo tú saludaba a Sato, por lo que pueda pasar, ¿eh?
Un saludo a Sato, ya sé, que la verdad es que siempre se nos olvida.
Por cierto, cumplimos el reto en los comentarios. Bueno, eso después, eso para mi sección. No, perdona, que te estoy interrumpiendo.
Es un acaparador con los botones, ahora interrumpiendo las secciones, en fin.
¿Has visto?
Hoy venía a no trabajar, pero vamos, está dando trabajo. Es que estaba recibiendo mucho Alecrombie y ahora te toca a ti, Seidon.
Me parece bien, me lo merezco. Pero bueno, cambiemos de tema.
Perfecto. Los Tudor es una serie basada en el reinado de Enrique VIII de Inglaterra, tan interesante que solo tengo esa frase de sinopsis. Trevor Morris.
Yo.
Y aún así ha sido más aporta más información que la sección del Señor de los Anillos de Alecrombie en PIN 30.
Eso, tú intentas desviar ahora los palos, que no, Seidon, que te toca a ti. Trevor Morris. Trevor Morris es el autor del tema principal, que también ha compuesto temas para la serie Los Pilares de la Tierra, Los Borgia, a este hombre le gustan los apellidos, o Vikingos. Y de videojuegos como Dragon Age.
La banda sonora de Dragon Age es buena, ¿eh?
Dragon Age Inquisition. He buscado cómo se pronuncia Inquisition, que es como lo dice todo el mundo, y se dice Inquisition. Aún así, por si acaso, no sé si se pronuncia así, ¿vale?
Ahí.
Vamos a aclararlo.
Yo creo que debería pronunciarlo de nuevo, ¿eh?
El fanservice.
Inquisition.
Pero lo de...
Bien, bien.
Pero
no
lo
me
de
canso, lo... no me canso de Inquisition.
Este nuevo Malcolm presentador de su concurso, que está cada vez cómico, es curioso, ¿eh?
Inquisición, tío, Inquisición.
Podía decir Inquisición directamente también, ¿eh?
Sí, también, pero bueno, creo que es más cómico así. Bueno.
Pero yo no, lo que no termino de entender lo de Lost Udor, eso como...
Lost Udor. Es un chico que se llama Udor y que se ha perdido.
Ah, vale, vale.
Udor, ese es de Juego de Tronos, Udor.
Mira, que nos espesamos demasiado, vámonos.
Nos espesamos, pero mucho. Vamos a escuchar primero Dexter, luego Los Tudor. Recuerden, Los Tudor. Y ahora hacemos la pregunta de rigor. Y esta vez empezamos con Alecrombie. ¿Quién crees que se llevó el Emmy? ¿El tema de Dexter o el tema de Los Tudor?
Los Tudor.
¿Es la respuesta o me estás imitando?
Ambas.
Perfecto. Eso. No esperaba menos de Alecrombie. A ver, ¿qué opina Joy?
Yo como consecuente tengo que ser fiel a Dexter y digo Dexter.
Perfecto. ¿Mildred?
Es que me gustan las dos. Y Dexter lo he visto, claro, lo otro no, pero Dexter lo he visto. Pero no, pero es que me molan las dos. Voy a decir la segunda.
¿Los Tudor?
Sí, lo voy a decir, sí.
No lo estás diciendo en realidad, ¿eh? Sí,
eso sí. Te iba a decir, no lo dices.
Literalmente
bueno.
No lo dices.
Seidon.
Yo también tengo que ser fiel a Dexter. Ha sido muchos años
no,
viendo esa serie.
No, que tú vas a hacer cero.
Spoiler, lo siento, Joy.
Perfecto, pues, a ver, debo decir que Los Tudor yo no la he visto. Estábamos haciendo comedia, seguramente sea una gran serie. Ganó muchísimos premios y entre ellos el Emmy al mejor opening.
Oh, es que está muy chulo.
Toma.
Es que esa serie ganó muchos premios, ¿eh?
No sé, pero el opening estaba muy guay.
Pegó. El actor principal es el inglés este, bueno, súper conocido. El de la película de Woody Allen con la Match Point. Ese. No me salía.
La tengo pendiente.
Ah, pues está. Esa peli a mí me gusta mucho, ¿eh?
Está curiosa, sí.
Te la recomiendo.
Pues nosotros hemos visto la última temporada de Dexter ahora después de no sé cuántos años, ¿no? Era una barbaridad, después de 8 años, y lo hemos terminado hace poco y no está mal, ¿eh?
Seguro que
la
es
otra.
Mejor que como terminó la original, vamos.
Sí, yo creo que la han hecho porque además es muy corto, son muy pocos capítulos, en plan, como el final de Dexter fue una porquería y el propio Dexter, que era el productor, el actor, el Michael C. Hall este, estaba súper enfadado y tal con el final, yo creo que lo han hecho para cambiar el final. Y lo cambia, bueno, lo cambia, añade un final, es como un epílogo 10 años después de donde terminó la serie. Y está mejor cerrado, la verdad.
Yo lo considero... Bueno, ahora ya no sé... Esto es como lo de las trilogías, que ya no son trilogías. Ya el final de la serie de Dexter, el otro, hasta que ha salido este, yo creo que es de las peores finales de serie que recuerdo, ¿eh? Es que es brutal, ¿no?
Sí.
Normalmente las series que tienen éxito y se alargan muchas temporadas suele haber una bajada de nivel, y en Dexter no lo ha habido salvo el cierre.
Bueno. Y no solo eso. Es que, por ejemplo, yo recuerdo para mí, y siempre lo diré, el mejor cierre de temporada de una serie de televisión fue el de la segunda temporada de Dexter, el de la bañera, para que se entienda los que lo han visto.
¿Ese no era la cuarta temporada?
Yo por lo menos.
Bueno, pues ese. Ese me parece, ese capítulo me parece, a mí me dio con la cara tan partida que eso fue impresionante. Chuli. Y esa temporada en particular está muy chulo. Está...
Pero la 3, por ejemplo, bajó bastante. La 3 no está muy guay.
Yo creo que lo de Trinity era la cuarta. Y en esta, pues, hace muchas referencias a esa temporada. Y eso está guay.
Y, Malcolm, ¿tú has visto alguna de las dos series? Bueno, entiendo que los Tudor no.
No, Dexter tampoco la he visto. Pero lo de la cuarta temporada de Dexter, sin haberla visto, yo lo había escuchado. Que el final de esa temporada era... En finales de temporada de serie era de lo mejor que se había hecho.
Sí. Muy recomendable verlo hasta esa temporada, aunque sea.
Pues vamos a dar un salto en el tiempo y nos vamos al año 2016. Bueno, venimos del pasado hacia el presente, para el que no lo haya notado. Y ese año competían Jessica Jones, que es una serie que narra la historia de Jessica Jones, una detective privada, que oculta sus superpoderes, que, si no recuerdo mal, están centrados en la superfuerza. No sé si Seidon, que es el fan de los cómics, sí, quiere añadir algún poder más, pero en la serie creo que es superfuerza y poco más, ¿no?
Está basado eso en los cómics de Alias y yo no lo he leído. Entonces, pero vamos, los cómics que sale ese personaje de Jessica Jones, normalmente eso es superfuerza, básicamente.
Pero saltaba también en plan...
En la serie, ¿no?
Brutal, sí.
Sí, igual que con lo típico, como Hulk, que salta mucho eso.
Ah, vale.
Bueno, la serie explora su círculo más cercano, sus relaciones y los casos que le encargan. Y pues eso, está basada en un personaje de Marvel Comics, pero aún así, en mi opinión, buena serie, recomendable. Sean Callery, no sé si se pronuncia así, compuso el tema principal y tiene una modesta carrera en el cine, pero amplia en la televisión. Ha trabajado en series como 24, Medium, Bones o Elementary. Y también estaba nominada ese año, un peso pesado, Narcos, una serie basada en la lucha contra el narcotráfico en Colombia durante los años 90 y que cuenta con un carismático personaje como es Pablo Emilio Escobar Gaviria. El autor del tema principal es Rodrigo Amarante, un célebre músico brasileño que es cantante, compositor y hábil con múltiples instrumentos musicales.
Pensé que iba a decir, y haciendo postproducción también y recetas y era una Joy brasileña.
Un Joy.
Estoy seguro que podría. Vamos a escuchar los dos temas, primero Jessica Jones y luego Narcos, y averiguamos cuál ganó el Emmy. Sé que es una pregunta difícil y va a empezar contestándola Joy.
Pues voy a decir la segunda.
Narcos.
Sí.
Perfecto. ¿Y Mildred?
Sí, va a seguir la que más me gusta y me gusta más la... Aunque no le he visto Narcos y Jessica sí, por lo menos la primera temporada, pero voy a decir Narcos, sí.
Vamos con Seidon.
Qué presión, tengo que fallar. Pues yo le tengo más cariño a la serie de Jessica Jones. Así que como me han sonado muy parecidas las dos melodías, pues Jessica yo.
Perfecto. ¿Y Alecrombie?
Pues yo voy a decir Narcos.
Es decir, ¿se ha quedado solo Seidon otra vez?
Sí.
¿Con Jessica Jones?
A muerte.
Pues lamentablemente ya no vas a hacer pleno de fallos, porque Jessica Jones se llevó el Emmy.
No.
¿No se parece la música a la entradilla de El Tiempo es Oro? La de Jessica Jones. Cosa mía, ¿no?
A mí me recuerda algún programa... noventero de televisión española, desde luego. Lo que no sé es a cuál.
Sí, tenía ese estilo El Tiempo es Oro, ¿no? Que lo escuchamos además en el especial ese.
A mí no... Está bien que se ha llevado el premio, pero yo... Jessica Jones no me acordaba de la música de Jessica, no, que no me llamaba nada la atención. Me pareció muy...
De hecho, dicho así era. No me acordaba.
A lo mejor es que le dabas a saltar la intro.
Ah, bueno, también. Pero si me mola...
Es verdad que Netflix te da la opción.
Si mola mucho, a veces no te la saltas.
Como con Arcane.
Con Arcane me la salté unas cuantas veces, pero porque...
¿Qué dice? ¿Qué dice? Eres lo peor, tío. Fuera, eso es peor que el 6 de Malcolm, tío.
No, pero la tengo como favorita en Spotify y me la he escuchado unas cuantas veces. Músico.
¿Y sobre la serie algo que opinar? ¿Habéis visto Narcos?
Yo quiero decir que yo Narcos no lo he visto, pero Jessica Jones, la primera temporada sí, y el malo de la primera temporada, Jessica Jones, que no me acuerdo cómo se llama.
El Kilgrave, ¿no?
Me parece que está muy guay como... el poder que tiene y cómo se lleva y tal, estaba muy chulo. Cómo amenazaba, o sea, cómo la gente se sentía intimidado por él y eso, estaba muy guay.
El actor hace un papelón, ¿no? Ese sí, además sí. Es un Doctor Who, ¿no?
Sí.
En inglés.
Kilgrave, sí.
Nosotros Narco no la pudimos terminar, ¿verdad?
Vimos la primera temporada.
Ah, sí, la llegamos a ver.
Hemos visto la primera temporada de las dos series. No hemos seguido
ninguna. La segunda
ninguna.
Empezamos a ver de Jessica Jones y era tal tostón que la dejamos.
Pero le dimos muy poca oportunidad a la segunda de Jessica Jones, la verdad.
Es que era un rollo total.
A mí me pasó lo mismo, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Pues, pero no están... Me gustaron las dos. Con Narcos tenía un problema, que es que me costaba mucho entender la serie.
Bueno, voy a hacer un recuento de la puntuación. Ahora mismo están en cabeza, con muy buen criterio, Mildred y Alecrombie con 3 puntos. Le sigue Joy con 2 y Seidon con 1 punto.
¡Qué mal!
Y queda una última pregunta. Bueno, pues veréis qué guay, porque nos vamos al año 2017, ya mucho más cerquita del presente, y tenemos por un lado Stranger Things.
Ya está. Toma mi dinero, me da igual ya todo.
La serie que se ha convertido en todo un fenómeno, integrada por completo y de forma fulminante en la cultura popular, y que narra la historia de un grupo de amigos en los años 80, roleros, frikis de la ciencia, acaban envueltos en un caso paranormal, propios de series como Cuentos Asombrosos o En los Límites de la Realidad, y está plagada de referencias a obras de Steven Spielberg, de John Carpenter, de Stephen King. Vamos, que si soy friki de la cultura popular y de los años 80, es 100% recomendable. Y el característico y reconocible tema principal es obra de Survive, un grupo de música electrónica de Austin, Texas. Por otro lado tenemos Westworld.
¡Poli! Esto es mamá o papá, qué mal esto, ¿eh?
¿A quién quieres más? ¿A mamá o a papá?
Yo...
La serie se basa en la película homónima de 1973, escrita y dirigida por, ojo, Don Michael Crichton, el escritor de Parque Jurásico, y cuenta la historia de un parque de atracciones futurista con temática western. Y no quiero contar mucho más para no aleronear. Recomendable 100%, es más, aunque solo veas el primer capítulo, ya solo ese capítulo, recomendable 100%. A cargo del tema principal tenemos a un peso pesado, Ramin Djawadi, que os tiene que sonar porque ya hemos hablado de él en Pesquito y Medio. Es el compositor del tema principal de Juego de Tronos y de otras series como Prison Break, Flash Forward, de bandas sonoras de películas como Iron Man, Pacific Rim o Eternals, y de videojuegos como Medal of Honor.
Oh,
alumno aventajado de Hans Zimmer, recordemos aquel fabuloso juego.
No porque la haya hecho yo.
Sí, sí, lo que te voy a decir. No quería interrumpir eso, pero sí, sí.
Vamos a escuchar el tema de Stranger Things, aunque no haga falta, porque siempre apetece, y el tema de Westworld. Y luego opinamos. One. Pues vamos con la pregunta de rigor y vamos con Mildred.
Joli.
Mildred, ¿papá o mamá?
A mí como serie me gusta más Stranger Things. Entonces, la música de las dos me encanta, la verdad. Me gustan muchísimo las dos. Así que me voy a decantar por Stranger Things.
Muy bien, vamos con Seidon.
Pues yo tampoco lo tengo muy claro, a diferencia del resto. Vamos a decir... Venga, Stranger Things también.
Stranger Things.
Sí.
Alecrombie.
Mi respuesta correcta es Westworld.
Westworld. ¿Y Joy?
Yo voy a decir Westworld también.
Porque me gusta decir Westworld.
Westworld. Voy a decir Westworld.
Pues tenemos un ganador en solitario, obvio, porque Mildred y Alecrombie han dado respuestas opuestas. Uno de los dos ha ganado. Y es... Mildred.
Yeah.
Oh.
El Emmy se lo llevó Stranger Things. Sobre la serie, que os veo con muchas ganas de opinar.
La ganadora,
guay,
la ganadora.
Venga, Mildred, pero acércate al micro.
No, que a mí me gusta mucho y he sido capaz de seguir viendo la serie, mientras que Westworld vi la primera temporada y no me gustó tanto como para seguir viéndola, como para decir, es que la necesito ver. Y de hecho no hemos seguido viéndola, que está guay, que está guay.
Yo la tengo ahí pendientísima, sí, para verla. Pero, aunque dices que la segunda baja, pero yo quiero verla, ¿no?
No sé.
Westworld es brutal, vamos, la primera temporada es chulísima.
A lo mejor por tema nostalgia, no lo sé, ¿eh? Pero me gustó mucho más, Stranger Things.
Hombre, Stranger Things es más amena de ver, es más como que más ligera, venga, te entra más fácil. La otra es que estamos hablando de tema de ciencia ficción.
No, pero hay
de
cosas que me parecen incoherentes, que me sacan de la que serie.
Bueno, y que tienes que pensar, le tienes que dar coco en Westworld también.
¿Y qué pasa? ¿Que soy tonta o cómo?
A eso me refiero con ligero, que tienes que tener más energía puesta para eso.
Que
te
estoy diciendo que el problema es que siendo fantasía las dos, cosas que no pasan en la realidad, que eso ya lo sabemos las de las dos cosas, me parece que tiene más consistencia o que tiene más sentido, o que dentro de todo lo que acabo de decir, que Westworld que me sacaba, que yo decía, pero es que esto cómo va a pasar, esto cómo lo va a hacer, esto no tiene sentido para mí. A eso me refiero.
Vale.
Lo que tenga que pensar más.
Yo creo que disfruté más también Stranger Things, aunque la primera temporada de Westworld me gustó, la segunda no me gustó mucho, la verdad. Y la tercera la tenemos pendiente. Y además en Stranger Things está Winona Ryder, que yo soy Joinona Ryder.
En Twitter. Joinona Ryder. Pues quedo yo, ¿verdad? Pues a mí me han gustado las dos. Es verdad que Westworld no hemos visto la tercera, no sé si hay más, ¿de tres?
No, creo que no.
Son tres. Pues nos falta esa, pero creo que también me gusta más, sí, Stranger Things me gusta más, porque la segunda de Westworld fue un poco bajón.
¿Y Malcolm? Y ahora Malcolm tiene que opinar también, hombre.
A mí me gusta más Stranger Things también. A pesar de que Westworld está basada en una obra de Michael Crichton, Stranger Things me gusta más. Westworld, el primer capítulo, viendo solo el primer capítulo, o sea, me parece una historia fabulosa. Y creo que ahí sí se ve mucho la mano del autor. Luego avanza la serie y para mi gusto, fue decreciendo. Y la segunda temporada creo que no la llegamos, no sé si la llega a terminar o no. Creo que no la llegamos a terminar. Stranger Things, ojo, creo que le pasa más o menos lo mismo, ¿eh? La primera temporada es muy buena y creo que luego va perdiendo fuelle. Pero aún así la prefiero.
¿Tú has llegado a ver la película original de Westworld?
No.
Tengo curiosidad por verla. Yo cuando salió la serie es cuando me enteré que Michael Crichton había hecho una película. Y me quedé, vamos, lo flipé. Pensaba que simplemente era escritor.
No, él hacía guiones de cine. El guión de Twister, por ejemplo, es de él. Y dirigía el Gran Robo al Tren. Creo que la dirigió él también.
Ah, pues no. Vamos, yo me enteré en su momento por eso. Y creo que además tuvo una secuela con Samurai o no sé qué, la de Westworld.
Sí, pero me parece que no es del mismo autor.
La secuela no, ¿no?
Creo que la secuela no es de él. Si no me equivoco, ¿eh? Ya, si los pesquites pillan la fe de ratas.
Eso, que se vea antes que vuelva la fe de ratas.
Que nos lo comenten por redes, que nos comenten también, por supuesto, el resultado del juego. Sé que es difícil, así que si alguien ha sacado poca puntuación, como Seidon, por ejemplo, que no se avergüence de decirlo. Y nada, deseando saber qué opinan nuestros pesquites sobre el juego. A vosotros, pesquitos, espero que os haya gustado. Sin más, devuelvo la conexión a Estudios Centrales.
Muy bien, pues nada, como siempre, muchas gracias, Malcolm. Muy. Al final, es verdad que nunca decepciona, tío. Es que mira qué poquito bueno, madura.
Casi nunca.
No sé, ya veremos, me lo tengo que pensar para el próximo programa. Y nada, tras recibir la conexión de los estudios sevillanos, vamos a pasar a los lebrijanos con la sección del community manager favorito de la comunidad y sus dos mini secciones. Adelante, Seidon McFly.
Seidon McFly.
No sé si esto venía aquí, pero bueno, yo he visto el botón y le he dado.
Lo que tú quieras, yo es que tiene la mesa de mezcla.
Que la primera sección es la recomendación de podcast. Y en esta ocasión la recomendación viene de parte de Joy.
Pues sí, voy a recomendar un podcast que se llama. Bueno, es un podcast muy conocido, pero por si hay alguien que no lo conoce, pues aquí lo lleva. Japonizados Podcast, que como sospecháis, pues va de gente que le gusta mucho Tailandia. Ahora pon.
espera. Eso se avisa.
Ahí está. Sí. Gracias. Van ya por la cuarta temporada y tiene un montón de formatos. Tienen micropodcasts que van publicando todas las semanas, con curiosidades culturales de Japón, tienen entrevistas, tienen charlas japonizadas, que los llaman ellos, y luego además pues tienen un programa mensual que es largo y es súper variado. Suelen tener también una entrevista que es bastante interesante, hacen como un cuaderno de viaje y nos cuentan cosas de Japón, de algún lugar en concreto. Tienen el Misterio Nippon, que hablan de alguna leyenda o alguna cosa así de misteriosa y de terror. Y nada, está súper bien, está súper currado. Sin ser profesionales, pues súper currado.
Como nosotros.
Como nosotros, eso es sencillo, pero
igual, igual.
Una pregunta, una interrupción, sí. Como tantas que te encantan.
Sí.
¿El programa largo cuánto les dura?
Pues dura bastante. Sí, dura más de 2 horas, 2 horas y media.
Ah. Como debe ser.
Vale, vale. Es que yo pensando que nosotros haciendo micro, si el largo le dura eso, los micro, es que nosotros los micros nos pueden durar 1 hora perfectamente, conociéndonos, ¿sabes?
Ahora, si ahora se les está haciendo más larguillo, pero los micro podcast solían tener unos 10 minutitos, 15 minutitos, una cosa así.
Un poquito y medio, 10 minutos. Solamente saludamos a Sato, ya son 10 minutos.
Y ya está. Sí, sí. No, ellos van ahí. El presentador que se nota que le gusta muchísimo el tema de la radio y tal, pues lo lleva. Lleva ahí a los...
No como tú, Alex. Sí, no sí. Como tú, Alex. Sí. Sí.
Lleva a sus colaboradores ahí a... Ahí, ¿cómo se dice? No me sale.
En volanda.
Sí, bueno.
En volanda, ¿no?
Sí, sí. Pues
Joy, no te... Venga, Joy, termina. Ya,
nada,
venga.
Nada. Iba a simplemente nombrar a los que participan en el podcast, que está el presentador, como habéis dicho, que se llama Brody, que hoy hemos hablado de su plato japonés favorito, que lo dice muchas veces, que es el curry. Y luego el resto de colaboradores que suelen ser, que a veces falla alguno, está Bros, Reddick, Roberto, David y Edu.
O sea, está Brody y Bros.
Sí.
Gracioso.
Sí, sí. Pues nada, si no lo conocéis, que lo dudo, porque tienen muchísimos oyentes, pero bueno, por si acaso, pues os lo recomiendo.
¿Cómo se llama el podcast? Dilo otra vez.
Japonizados Podcast.
Yo quiero, aprovechándote que yo ya he recomendado, una de las recomendaciones que hizo Joy fue a Bam, Bebé a Mordor. Hace unos cuantos programas, pues yo tengo que decir que lo he escuchado, que yo no los conocía, pero no lo había escuchado, y gracias a que lo dijo yo, y digo, venga, me voy a animar, y está muy entretenido. Así que hace caso a las recomendaciones de Pequito y Medio, que entretienen, ¿eh?
Perfecto, pues yo estoy abriendo ya aquí iVoox para la segunda parte de mi sección, ¿no? La de los saluditos.
Saludito, saludito.
Tengo aquí una posible entradilla, pero no sé si ponerla. Que le he visto la botonera, esta no es hecha por nosotros, y he dicho, uy, los saluditos un poco... Él tiene este rollo. Escuchad.
Pero eso es para que suene de fondo todo el rato.
No sé, si gusta la uso. Vale, ya tengo cargado iVoox, que es la página donde tenéis que escribirnos si queréis que os nombre. Y tenemos... una pole sin trampas de el señor Nacho Castro. Enhorabuena, Nacho Castro, tu tanito de oro para ti. Y además, recuerdo, aunque no era aquí en este mensaje, sino más adelante, que fue quien nos propuso que en la entradilla de Joy saludáramos a Satoya Sei, y hemos recogido el guante, ¿no? No sé si se dirá así. Y hemos cumplido.
Seguramente no.
Hemos cumplido. Y nada, te lo mereces, Nacho. Tenemos.
Parece una amenaza más bien que otra cosa. Más bien, sí.
Tenía que parecer algo bonito, pero ya no escribe más en iVoox, el pobre.
Amenaza parece el segundo comentario de Flavio, que es plata o plomo, haciendo precisamente guiño a la serie Narcos, ¿no? Que
sí. Todo cuadra.
Todo cuadra, ¿eh? Y además me ha servido para hilar. Y tenemos Nacho Castro otra vez, que ya lo hemos saludado, no voy a repetirme.
De los creadores de Satos ya sé, llega
Nacho Castro. ¿No?
Tenemos al señor Bele González.
¿Cómo lo he dicho?
Me ha salido portugués.
A sevillana.
Speedy.
Y nada, es Bele del podcast Un Memento y Volvemos. Y nada, nos felicita también el año. Y ahora llega el momento. Seidon, di tu frase. Pues un saludito para Sato Yasei, que nos ha vuelto a escribir. Y precisamente eso sobre las repeticiones del programa pasado, nos ha comentado que escuchó esa parte en el metro y que se partió de risa. Así que nada.
Creo que ya no se puede subir más, la han prohibido.
Sí.
Está su foto en la estación.
El loco de los podcasts. Seguimos con Jositus, que precisamente se había leído hace poco la trilogía de la Fundación. Ha puesto trilogía, por cierto. Y le ha dado 8,11 tutanitos, al igual que el resto de cosas que mencionamos en el programa, claro.
Bueno, Matrix ya no.
Es verdad que
Exacto, ya sé, fue más de una trilogía.
Qué mal ha envejecido ese programa.
¡Ostras!
A mi hermana tendrás que poner un algo, vamos, después de lo que acabas de decir.
Y es que como hemos hablado casi a la vez, no la he escuchado.
Oh.
Así que no sé qué tengo que poner.
Lo descubrirás cuando editemos el podcast.
Tenemos al señor Javier Moñux, que también nos dice cosas muy bonitas siempre. Un saludo para él y para Azucena, que es verdad que como no tiene iVoox, no nos suele escribir, pero nos da mucho feedback por Twitter.
Además juegan siempre a mi juego.
Cierto, cierto.
Que esto es off topic, pero que vi que había en Instagram un reto o algo así de fotos de cuando eran pequeñitos y Azucena tiene una foto de ella de pequeñita que es para, vamos, escucharle al máximo.
Pues habrá que buscarla, habrá que buscarla. Tenemos a nuevo oyente reciente, Lucas Núñez, que viene pegando fuerte, que nos conoció por otro podcast, el podcast que faltaba de Star Wars. Así que muchas gracias, Leo, por darnos promo. Y nada, que es súper fan, está escuchando desde el primero. Y le gustó el primero, sorprendentemente. Nadie sabe cómo. Y nos entiende.
No le hemos pagado, ni le hemos chantajeado, ni nada.
Y nos entiende, pese a ser argentina. Que si ya es difícil para los españoles entendernos, pues imagínate para alguien que no es de aquí. Y nada, muy guay, muy buena gente. Además está por Telegram escribiéndome, da mucho feedback. Y nada, un abrazo para él. Un saludo especial. Tenemos a Pepi. Como siempre, fiel, no falla nunca. Y también está muy decepcionada con Malcolm, por cierto. He de decirlo, Malcolm. Ese 6 ha hecho mucho daño.
Lo sé.
Y por último, saludamos a Marco de Canal Osera, que, bueno, bromeaba sobre el tema de las no trilogías, ¿no? Especial no trilogías que hemos hecho. Y nada, creo que no me dejo a nadie. Ya está. Esta vez ha habido menos jiji, jaja, pero ya está. Mi sección concluida. Doy paso al señor Alecrombie.
Pues listo, el señor Alecrombie al habla. Muchas gracias a todos los que nos oís. Hasta aquí el programa de hoy. Esperamos este 2022 sea un poquito más regulares y si no, así nos tenéis que querer. Esto es lo que hay, chicos. Así que nada, nos vemos en el próximo programa. Chao.
Hasta luego.
Chao.
¿No os ha gustado entonces la entradilla?
Sí,
está genial. Está muy bien. Vale, espera.
Perfecto.
Que sí, Alecrombie.
Madre mía, de verdad. ¿No hay un botón de entre comillas? Menos trabajo entre comillas. Venga, ponlo.
Ironic mode on.
Exacto.
Jolín, yo voy a hacer una prueba también, creo. Voy a poner una música random larga, esta de expediente X. Un segundito,
Me imagino a Marcos montándose en Halcón Milenario dándole todos los botones. Cago un piloto de avión. Pa, venga, preparándolo todo.
Tengo aquí un viaje de cosas,
Claro, por eso.
Alerones listo. Propulsor trasero listo. Copiloto.
¡Ay! ¡El copiloto, Dios mío! ¡El copiloto!
Joey tiene que estar en plan, no me toques los botones.
Ay, mira, qué pesadilla, por favor.
En un asiste se escuchaba flojillo,
Yo no he escuchado nada.
Yo no he escuchado nada.
Sí, sí.
Bueno, pues eso se edita, claro, no se preocupe.
Se posproduce. Lo que queríamos evitar.
Claro. Qué maravilla.
Me he convertido en todo lo que odio.
Sí, totalmente.
Bienvenidos a Pesquito y Medio, tu podcast.
Tu podcast.
Esos son unos rotuladores, los podcasts.